www.radioplay.com.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué emoción saludarles en este día especial dedicado a nuestras madres cubanas. Hoy en Levántate Cuba tenemos preparado para ustedes un programa que rendirá honor a la madre sacrificada, a la madre amorosa, a la que por nosotros ha entregado sus mejores horas para que cumplamos nuestros sueños. Una madre necesita fortaleza, coraje, tolerancia, flexibilidad, paciencia, firmeza y casi todos los demás aspectos sobresalientes del alma humana para estar allí siempre. Y por supuesto que tendremos nuestras acostumbradas noticias, entrevistas, contenido actualizado y desde la plataforma de la verdad, la de Martí. Quédense hasta las 10 de la mañana y disfruten ya de un adelanto de lo que hemos preservado para ustedes hoy en Levántate Cuba.
Hoy en Levántate Cuba, gobierno de Estados Unidos reclama presión para que Venezuela recupere su libertad.
Le dio un infarto cerebral y está totalmente perdido de memoria.
Cine no oficialista pone en la palestra reales conflictos de la familia y la sociedad cubana. Fundadoras de las Damas de Blanco repasa la historia del movimiento en fecha clave para féminas del mundo. ¿Cuál es el verdadero rol de la figura materna? Experta detalla las claves para crear individuos sanos y felices.
A ti, rosa fresca de abril.
Malena. Homenaje especial a las mujeres y su entrega a la crianza de sus hijos en celebración del Día de las Madres. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Va a ser un programa especial dedicado a nuestras madres y por supuesto que también a todas las madres que están en Cuba, en cualquier parte del mundo, aquellas que están conectadas a esta hora ya, a Levántate Cuba, a las madres de Martí, a todas esas mujeres bellísimas de este equipo que se levanta todos los días muy temprano para llevar información al pueblo cubano. Vamos a comenzar con la actualidad y tercer implicado en asesinato de cubanos en la selva es extraditado a Estados Unidos. Este es el titular que aparece en martinoticias.com. Y ya está con nosotros el periodista Rolando Cartaya con la actualidad noticiosa. Buenos días, Cartaya.
Muy buen día.
Quiero que nos cuente quién es Freddy Valencia Palacios, alias Tijeras.
Es el líder de una estructura de tráfico de personas que está vinculada a una mayor, que es lo que le llaman el clan del Golfo de Urabá, que es fronterizo entre Colombia y Panamá. Y es la tercera persona implicada en el asesinato en septiembre de 2016 de Edelvis Martínez, una cubana, un amigo de ella, Dunieski Lastre.
Sí.
Los dos fueron asesinados. Los otros dos implicados, no recuerdo los nombres, pero sí los alias. Además, se les conoce por los alias, que son Playboy y Mundo Malo.
¿Y son de qué origen son estas tres personas que están acusadas?
Son colombianos.
Colombianos.
Son colombianos de la zona esta de Turbo, en el departamento de Antioquia. Uh-huh. Es triste recordarlo, pero debíamos hacerlo para que los cubanos sepan a qué se pueden
exponer
en estos casos de caer en manos de los traficantes de personas. Ellos dos y el novio de Edelvis, Liober Santos, habían pagado cada uno $1,500 que les había mandado su familia para que los condujeran a través desde Turbo hacia el territorio panameño a través de la selva de una ciénaga, la ciénaga de Matutungo. Por supuesto, se necesita un guía para poder hacer eso, pero estas personas son delincuentes, los que están vinculados a ese clan que le llaman los urabeños, también, y que no solo tienen tráfico de personas, sino también narcotráfico. Incluso usan las mismas vías del tráfico de drogas para el tráfico de personas. Son remanentes de grupos paramilitares, de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Sí. Ahí hubo, eran bestias como también lo han sido los de la FARC, muchos de ellos.
Uh-huh. Y es decir, delincuentes que tienen cuentas pendientes con la ley en Colombia y ahora van a responder aquí en los Estados Unidos por el asesinato de estas personas.
Sí, hay que recordar un poco los detalles. Ellos habían pagado esto, les pidieron más y dijeron que no tenían. Y entonces esta gente sacaron una pistola y un cuchillo, amarraron a los dos hombres, los echaron al agua de una barca en la que iban, y abusaron de la muchacha.
Director. De hecho, discúlpeme, pero esto también se había puesto como en duda, y esta semana ya las pruebas fueron evidentes de que la muchacha había sido víctima de asalto.
Y primero el director de medicina legal de Colombia había dicho que no había evidencia, decía, macroscópica de que hubiera habido abuso sexual, pero en una entrevista ayer con el canal 1 de Bogotá, el director de la DIJÍN, que es la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, un general, José Luis Vargas, creo que se llama, confirmó que sí, que la muchacha había sido accedida carnalmente con violencia.
Es un crimen terrible.
Lo dijo así.
Que según tengo entendido, Cartaya, y si la memoria no me falla, una persona escapó de este
evento. El muchacho, el novio de ella fue el que escapó, Liober Santos, se pudo escapar mientras ellos estaban en su orgía, y les avisó a unos pescadores que a su vez le avisaron a la Armada de Colombia. Cuando regresaron, los dos cadáveres, primero los degollaron y les abrieron el vientre a los dos. Estaban hundidos, amarrados a un tronco en la ciénaga. No se sabe a cuánto riesgo se puede exponer las personas que optan por estas vías que son de la oscuridad, de la delincuencia.
Y no es el único caso, porque recuerdo también otra pareja que violaron a la joven, a la muchacha, eran una pareja de novios, violaron a la muchacha delante del muchacho, y eso también ocurrió en Colombia. Ellos afortunadamente lograron salir con vida de ese evento tan crítico, tan doloroso y tan terrible, pero quedan marcados evidentemente por un crimen de ese tipo. Y ahí es donde volvemos otra vez a insistir a los cubanos que nos están escuchando, que no arriesguen sus vidas, el mensaje que siempre transmitimos a través de nuestras tres plataformas, que no arriesguen sus vidas y que si van a emigrar lo hagan de forma legal.
El mismo director de Medicina Legal de Colombia le confirmó en una entrevista a nuestro colega Ricardo Quintana que en ese año, creo que fue, había habido más de 20 necropsias de migrantes encontrados muertos en esa zona, y que la mayoría eran cubanos. Al parecer, lo que no se sabe son las identidades de estas personas, pero eso es solamente la punta del iceberg, Maite. No se sabe cuántos pueden haber quedado. Otros han quedado porque no resistieron el paso de esta selva, murieron, una señora que murió. Entonces, ahora, de todos modos, con el cierre de la política de pies secos y pies mojados, los cubanos están buscando otras vías de migración. Y han encontrado en Uruguay, que es un país que tiene leyes muy benignas para los refugiados, otra vía, pero también, al parecer, está dominada por la trata. Supuestamente llegan a Guyana, van a una ciudad en el sur de Guyana, cruzan el río que lo divide de Brasil, de ahí van a Boavista, que es en el estado de Roraima, y de ahí siguen en avión a San Pablo, después a Porto Alegre, y por último entran por... Hay ciudades brasileñas y uruguayas que comparten calles.
Es que es bastante fácil el recorrido, pero ¿por qué precisamente lo hacen en Uruguay, Cartaya? ¿Qué tiene Uruguay de beneficioso que tanto? Porque según tengo entendido se ha disparado el número de cubanos que están pidiendo refugio en Uruguay.
Ya hay este año más de 2.000 solicitudes de refugio, y el año pasado se dice que hubo en todo el año alrededor de 2.000 y pico, ¿no? Entonces se espera este año un nuevo récord. Lo que sucede es que en Uruguay tú llegas y pides refugio y las autoridades migratorias tienen que aceptarte y después un funcionario de Relaciones Exteriores escucha tu caso y te dice si te conceden el refugio o no. Pero muchos ni siquiera esperan por el refugio, se van a Montevideo y empiezan a buscar trabajo. Hay también programas de beneficios sociales para las personas que no tienen medios de vida. y entonces se quedan allí. Y
de forma legal, es decir, que ellos pueden en un momento determinado tener un estatus legal en Uruguay y
sí, quedarse sí, allí. Sí, finalmente lo pueden tener. Y bueno, esta es una vía, también sabemos que están yendo hacia Chile a través de Brasil y Bolivia.
Pero para viajar de Cuba tienen que pedir visa para entrar
no,
en Uruguay,
porque
¿no?
Porque van a Guyana.
Ah, van a Guyana y entonces de ahí es que hacen todo sí. Este recorrido.
No, las únicas dos visas que ofrece Uruguay son sí. Visas de negocio o de turista. Uh-huh. Y las dos tienen una serie de requisitos, por sí. Tanto... No entran por el aeropuerto internacional de Carrasco, sino que se van a Guyana, que no les pide visa, y hacen toda esta travesía. Un diputado uruguayo, la semana pasada, hizo una denuncia ante la Cámara de Diputados sobre esta red de tráfico de personas. Se llama, es un Pierres, Alejo un Pierres, se llama este diputado, y creo que tenemos una grabación que podemos escuchar. Él entrevistó a varios cubanos.
Ya, sí, producción, por favor, nos dejan saber si tenemos esta grabación lista. No tienen problemas, dificultades técnicas, Cartaya, en otro okay. Momento la vamos a situar con mucho gusto, pero es increíble, y esto hay que recalcarlo, cómo a pesar de que la política pies secos, pies mojados ha cesado, el número de cubanos que trata de salir por diferentes vías de Cuba, de emigrar de la isla, es... como que no para, como no se detiene. No, quizás no. No es tan fuerte como en años anteriores, pero no se detiene. A cuenta gotas los cubanos utilizan la forma que sea. Recuerdo haber conversado con usted este caso de los cubanos que están emigrando a través de Alaska, que eso es un recorrido que es decir, van a Rusia, hacen todo este recorrido por el Estrecho de Bering, se exponen a que pueda pasar cualquier cosa en el mar, okay. Pero no les importa porque lo que quieren es salir de Cuba.
Sí, es el problema de que el cubano no acaba de ver la posibilidad de desarrollar en Cuba un proyecto de vida donde tú tengas prosperidad y que no tengas que estar con el nerviosismo de que en cualquier momento le dan para atrás una reforma o vienen y te quitan lo que tienes. O sea, no hay una seguridad, Maite.
Sí.
Hay un gobierno que también es reacio, el gobierno de Raúl Castro. Por ejemplo, en los últimos 2 años de Raúl Castro, el propio Marino Murillo reconoció que se habían frenado la reforma, que es lo que leía el señor este que le llaman el zar de las uh-huh. reformas, ¿no?
Sí.
Reconoció que se habían frenado, o sea, se lo dejaron a Díaz-Canel, y Díaz-Canel, que no tiene el pedigrí que tenía Raúl Castro, uh-huh. pues entonces me imagino que va a ser muy cauto en hacer cualquier reforma que no esté primero aprobado por el secretario del Partido Comunista, que sigue siendo Raúl Castro.
Que sigue siendo el jefe, el hombre que está al mando. Mientras tanto, los cubanos se ven cada día con menos oportunidades económicas, con menos oportunidades de sobrevivencia, porque sabemos que eso es lo que hace la gente en la isla, supervivir. Y entonces se exponen a este tipo de situaciones tan críticas en las que incluso llegan a perder la vida o se exponen a crímenes terribles. Cartaya, estas personas, regresando al tema de los que tienen que responder por el asesinato de estos cubanos, van a hacerlo en una corte
de la Florida. Por concierto para delinquir, tráfico de personas y homicidio. O sea, está incluido el homicidio de estos dos cubanos.
Los familiares de estos dos cubanos están en la isla, están en Cuba. Familiares
sí,
cercanos
tienen,
directos.
Tienen familiares allá en Cuba. Recuerdo que el exilio tuvo que reunir alrededor de $3,300 para mandar el cadáver de la muchacha a Cuba.
Es terrible que situaciones como estas lleguen a nuestra gente, a nuestros cubanos, y que todavía se expongan a crímenes como estos y a perder la vida por emigrar, por salir de Cuba. Le agradezco muchísimo y por supuesto que a todos ustedes también les invito a que estén con nosotros hasta las 10 de la mañana. Usted regresa más adelante
con
otro tema de actualidad, pero si quiere más información al respecto y escuchar todos los reportajes y las grabaciones y todos los audios que están tejidos alrededor de estas informaciones, pues puede hacerlo a través de martinoticias.com, ahí está todo actualizado. Hasta las 10 de la mañana tendremos otros temas y recuerden que estamos dedicando este Levántate Cuba a las madres cubanas y a todas aquellas madres que están en la isla a esta hora en sintonía. Un saludo y un abrazo muy especial por el Día de las Madres, que se celebra el domingo. Nosotros nos adelantamos porque no vamos a estar aquí ese día, pero queremos enviar el mensaje especial. Regresamos en instantes.
Pensando en él. hermano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho: gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña, para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen: Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El corazón de una madre es el único capital del sentimiento que nunca quiebra y con el cual se puede contar siempre y en todo tiempo con mucha seguridad. Una frase con la que les invito a ver este reportaje que hemos preparado con nuestros invitados, que envían un saludo especial a las madres cubanas.
Quiero felicitar a todas las madres en Cuba, especialmente a la mía y mi abuela. Muchas felicidades para ustedes, que pasen un día súper lindo con sus hijos y sus familias, con mucho amor.
Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle muchas felicitaciones a todas las madres cubanas que día a día batallan por darle comida a sus hijos, por darle mejor educación en medio de la dictadura cubana.
Quiero mandarle una felicitación enorme a todas las mamás, abuelas, tías. Gracias por ser lo que eres y por darnos lo que somos.
¿Qué le puedo decir? Este es un saludo que sale del corazón. Sin las madres cubanas, ese país no existiría. Realmente lo han salvado del naufragio.
Quiero enviarle un saludo especial a todas las madres del mundo. No hay amor más grande que el de ustedes. Por eso este día quiero mandarles todo mi cariño y pedirles que se lo celebren como realmente ustedes se lo merecen. Ustedes son el amor que mueve el mundo.
Oye, feliz día a las madres, a todas las puras, mima, abuela, Titi, Chichi, a todo el mundo, felicidades.
Felicidades.
Se la quiere.
Qué maravilla, bellísimos esos mensajes que nuestros invitados, aquellas personas que han pasado por aquí por Levántate Cuba y han sido entrevistados, pues enviaban saludos especiales a todas nuestras madres. Crecer no significa nada para una madre. Un niño es un niño, se hacen más grandes, más viejos, pero para ellas siguen siendo sus niños. ¿Y quién mejor nos puede dar fe de ello que un hijo que, por supuesto, ha sido bendecido con la entrega de su madre a la existencia de sus hijos? Hoy recibimos en esta mañana a el doctor Carlos Sori, quien viene a hablarnos de una etapa muy especial que ha vivido separado de su madre. Gracias por estar con nosotros, muchas Carlos. Gracias. Y un saludo muy especial también a tu madre, que gracias. No ha podido estar con nosotros esta mañana. Y quiero enviarle un saludo muy especial y agradecerle que se haya tomado el trabajo de llegar hasta nuestros estudios. Desafortunadamente no puede estar con nosotros aquí en Levántate Cuba, pero le agradecemos y le enviamos el saludo de agradecimiento y de felicitación por el Día de las Madres. Cuéntame, ¿por qué tú no has podido durante un tiempo, un periodo de tiempo, estar cerca de tu madre?
Sí, muchas gracias a Martín Noticias por la invitación. Y te voy a hacer un cuento breve de mi vida. Hace 5 años y medio decidí cumplir mi misión internacionalista, que así le llaman en Cuba, en Venezuela. Y nos fuimos volamos hacia Caracas. Ahí estuve alrededor de 6 meses, donde decidí que no quería, ni estar en la misión ni regresar a Cuba. Y apliqué para un programa de parol que tenía el gobierno de los Estados Unidos con el profesional médico y de deporte, trabajando en terceros países. Y bueno, me otorgaron la visa y hace 5 años es que, que vivo en los Estados Unidos.
¿Y por qué entonces estás separado de tu madre si has tomado realmente una decisión que es de tipo profesional? ¿Qué es lo que hace que no puedas estar al lado de tu madre o ir a visitarla a Cuba?
Bueno, el gobierno cubano tiene una serie de medidas, injustas, que en varias esferas, de varios planos. Y bueno, la que me afecta a mí en este caso es la medida de los 8 años en el cual los profesionales de la salud, de deporte y otros que hayan aceptado este parol no pueden regresar en 8 años a la isla. Esta es la razón por la que tengo que esperar 8 largos años.
¿Cuánto tiempo te queda?
Pues llevo 5. Uh-huh.
Te quedan 3 años
todavía. Pero eso es otro dilema, porque es a raíz de que ellos declaran la salida de la misión.
Ya.
Si la declararon el 10 de mayo del 2013, cuando me fui, hoy casualmente hace 5 años que estoy de desertor.
Todavía, y también eso, estás expuesto a que ellos tomen la decisión de decirte no puedes entrar, porque son medidas arbitrarias e injustas. Carlos, ¿cómo fue el reencuentro con tu madre después de haber estado tiempo separado de ella?
Oh, eso fue lo más maravilloso que me ha pasado.
¿Qué es lo que más extrañabas cuando estabas lejos de tu mamá?
Todo.
Todo. ¿Y ella qué hizo cuando te vio? ¿Qué tiempo me dijiste que estuvieron separados?
Estuve 2 años, 3 meses sin ver a mi madre. Ajá. Y la recibí aquí en el aeropuerto de Miami. Disculpa.
Para ella, ¿cómo fue ese momento? Increíble. Es como un sueño. ¿Qué era lo que diariamente tú hacías con tu mamá? La veías todos los días cuando estabas en Cuba. Uh-huh. ¿Y qué era lo que más extrañabas de ese diario compartir con ella? Porque yo sé que las madres son de las que se levantan todos los días, te dan un beso, las que te preparan el desayuno. ¿Esa parte del día qué era lo que más extrañabas?
Bueno, lo que más extrañaba de mi mamá era su crítica. Mi mamá es una persona bien crítica y bien justa, considero, con la vida.
Sí.
Y ella es constantemente criticando, esto no está bien, esto está mal, ¿sabes?
¿Crees que es justo esto que les está sucediendo?
No.
No solamente a ti, sino hay tantos y tantos profesionales de la salud y profesionales de diferentes áreas. Ahí estamos viendo unas imágenes bellísimas tuyas con tu mamá. Esto es aquí, en los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Crees que es justo que esto que le está pasando a ustedes?
Esa es la última foto que tomé con mi familia.
Allá en Cuba. Eso fue en Cuba. ¿Qué día fue?
Eso fue el 10 de diciembre del 2012.
Ya. Y tu madre, Carlos, la pregunta, regreso a la pregunta, ¿crees que es justo lo que les está pasando?
Eso es criminal, eso hay que vivirlo, hay que sentirlo, porque es que te pierdes tantas cosas de la familia. Uh-huh. Yo todos los días doy gracias a Dios de haberme puesto en el camino de llegar a este país, porque esto es un maravilloso país, pero yo creo que nunca voy a tener para perdonar a todas las personas que no nos han permitido, regresar a visitar a nuestros seres queridos.
Carlos, tu madre sí ha podido salir de Cuba, afortunadamente, uh-huh. pero para hacerlo ha tenido que pagar un precio muy alto. ¿Cuál uh-huh. es ese precio?
Bueno, mi mamá está desvinculada hace 3 años desde que le otorgaron la visa. Mi mamá no trabaja, mi mamá es médico de familia uh-huh. y está desvinculada, o sea, laboralmente no trabaja.
Es decir, que prefirió pues dejar la función profesional en Cuba porque sabía que de continuar no podía estar a tu lado y ha sido mucho más fuerte el deseo de compartir con su hijo con todo derecho y ahí vemos el sacrificio de una madre también.
Sí.
Sí, veía estas imágenes de ustedes compartiendo. ¿Esto fue en Disney? ¿Dónde estaban?
Bueno, ahí hay varias imágenes en Nueva York. Yo viví en New York un tiempo, fue en Disney. Son varias imágenes que quise compartir con ustedes.
Ya, y son imágenes muy lindas y vemos esa cercanía que tienes tú con tu madre. Carlos, tú no has podido regresar. Sé que hay un recurso que utilizan algunos profesionales cuando tienen familiares que están enfermos. Solicitan una visa humanitaria que no es una garantía tampoco. Es algo que no precisamente todos consiguen. ¿Tú has solicitado esa visa humanitaria?
En 2 ocasiones hemos tratado de iniciar el proceso, pero la respuesta ha sido contundente, no.
O sea, no hay una explicación.
La explicación es que necesita la visa, necesita de un familiar de primera línea, o sea, cónyuge, hijos, padres o hasta abuelos, que estén en estadio terminal de una enfermedad. Yo, gracias a Dios, no tengo a nadie en mi familia enfermo, solamente tengo un solo abuelo que tiene ciertas enfermedades, o sea, tuvo un stroke, está con demencia y ya le da, obviamente, pero él no está en cama y, bueno, hemos tratado de tramitar la visa y la respuesta ha sido no. Inmigración no ha querido ni aceptar los documentos.
Cuando ya se cumplan estos 8 años o tú tengas la oportunidad de regresar a la isla, habiendo pasado este dolor, este momento injusto, esta etapa injusta en tu vida, ¿tendrías deseos de volver sabiendo que tu madre puede venir o que quizás pueda estar contigo en un momento determinado? ¿Quisieras regresar y volver a ver Cuba?
Yo tengo añoranza de mi familia, quizás de mis amigos, pero yo adoro Estados Unidos. O sea, sí. Yo amo este país. O sea, es mi familia la que me ata, honestamente.
¿Qué has hecho tú cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, cuando abandonaste la misión que llegaste? Uh-huh. Desde el punto de vista profesional, ¿has podido continuar con lo que has hecho anteriormente?
Bueno, ha sido difícil. Primero tuve que dominar el idioma. Viví 2 años en Upstate New York y eso ha sido una larga, difícil y larga travesía. Uh-huh. Y ahora mismo estoy envuelto en tengo ciertos planes en el plano, disculpa la redundancia, sí, profesional, que no he concretado, pero bueno, estamos viendo si podemos terminar.
Carlos, si tuvieras que decirle un mensaje a tu madre, ¿cuál sería ese mensaje por el Día de las Madres? Porque yo sé que tú hablas con ella muchas cosas del diario, pero un mensaje específicamente a ella como madre, la madre que ha sido. Gladys se llama, ¿no? Gladys. Para Gladys, a ver, ¿qué le dirías?
Ella va a entender.
Sí.
Yo le quiero decir que yo te quiero así.
Ya. Y estamos convencidos de que ese amor de madre también es tan fuerte, tan grande, tan maravilloso, tan, tan especial, que obviamente no hay nada que pueda pasar por encima de eso.
Es una conexión muy fuerte.
Sí, lo sabemos. Carlos, vamos a hacer una pausa. Continuamos contigo, ¿verdad, producción? Continuamos con Carlos. Y, bueno, quiero que, bueno, me dicen que tienes que irte porque tienes que trabajar. Pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Sabemos que hay muchos médicos cubanos que son parte de este movimiento No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, uh-huh, y ustedes van a reunirse para reclamar que esta ley injusta cambie.
Ajá.
Eso va a ser este fin de semana.
Este domingo en la Ermita de la Caridad, creo que es a las 5 de la tarde, pero pueden, sí, entrar a la página de No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, uh-huh, para más información, porque, sí, es un evento que va a reunir, o sea, en Miami es allí, en la Ermita, pero va a haber en otras ciudades de Estados Unidos y en otros países incluso.
Pues te agradezco muchísimo y le deseo a tu madre una felicitación muy especial. Quiero que la entregues de parte de Levántate Cuba, este gladiolo, y una felicitación muy especial de parte nuestra a ustedes. Les invito a que continúen con nosotros hasta las 10 de la mañana. Vamos a hacer una pausa para continuar con las informaciones.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de una pausa informativa en Levántate Cuba. Hablándoles de Joan Andrés. Gracias por elegir informarse con nuestro equipo. La presa política Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad, permanece en una celda de castigo de la prisión de mujeres de Veguita, en Las Tunas. Su hijo, Cristian Pérez Carmenate, hizo la denuncia aquí a Martín Noticias.
Quiero denunciar que mi madre lleva un mes en celda de castigo con 61 años. La represión que nosotros tenemos aquí en Las Tunas es inmensa. Mi mamá, simplemente por levantar la voz en contra del gobierno, tiene la represión de la gente de la seguridad del Estado, Schneider, y la jefa de la prisión. Cuando yo me enteré el día 18 de abril que mi mamá desde el día 16 de abril estaba en celda de castigo, me presenté a la cárcel de mujeres y es un centro de tortura. Me dijeron allí la jefa de control penal que ella no podía a darme información sobre mi madre, así violándome todos los derechos de saber sobre ella. Denuncié que la tenían secuestrada.
Las autoridades cubanas llevan a cabo una agresiva campaña de decomiso de visitaxis caracterizada por las arbitrariedades y el acoso policial contra los visitaxistas, principalmente en las calles de La Habana Vieja. El periodista independiente Ignacio González, de En Caliente Prensa Libre, entrevistó a varios visitaxistas.
Desde hace aproximadamente 2 meses, las autoridades cubanas han estado decomisando los llamados visitaxis. Esto ha generado una gran polémica y está creando una crisis, sobre todo en la parte de La Habana Vieja.
Ayer se llevaron 2 rastras de visitaxis y hoy se llevaron una.
¿Y qué hacen ahora con estos visitaxis? ¿Después se los entregan a los visitaxieros de nuevo?
No, lo llevan para almacenes en Berrúa y ahí sabe Dios lo que lo hacen, lo distribuyen a círculos infantiles.
Si no tienes la licencia, cada vez que te llevan al punto de venta o te llevan a una estación de policía, te descomisan el visitaxis.
¿Cuántas personas más o menos tú crees, según como tu experiencia de visitaxi, están circulando ahora mismo en La Habana sin licencia, tratando de alimentar a su familia?
Casi todo.
Imagínate, salimos a luchar por la familia, a buscar la comida de nuestros hijos, imagínate tú, y estamos presionados con la policía, con los inspectores.
Por ejemplo, mira, yo mismo tengo todos mis papeles en orden, toda mi documentación está en orden, y aquí mismo en esta misma esquina a mí han llegado y me han puesto 750 pesos de multa con todos mis papeles en regla, porque dice que estoy en un lugar no establecido.
Tú pagas licencia y a pesar de pagar licencia, también tiene restringidos los lugares para recoger pasajes.
Así mismo es, y nos restringen las calles, no podemos coger por aquí, no podemos coger por allá. Pagamos las calles porque pagamos un impuesto, el 10% le pagamos a la oficina del historiador Eusebio Leal, y así todos no nos dejan circular por muchísimas calles.
Desde La Habana, Cuba, reportó Ignacio González, Martín Noticias.
Estados Unidos busca apoyo de los aliados para obligar a Irán a entablar nuevas negociaciones sobre su programa nuclear después de la retirada del Pacto Internacional del 2015. El secretario de Estado Mike Pompeo planea sostener conversaciones con aliados en Europa, el Oriente Medio y Asia en un esfuerzo por ganar su apoyo para presionar a Irán a conversar, según informó Reuters el jueves. Tras el anuncio del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo, Irán reiteró que no sostendrá nuevas conversaciones sobre sus programas nucleares y de misiles. Por otra parte, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo hoy que Europa debe presionar a Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán y no actuar como vasallo de Estados Unidos. El gobierno de Guatemala expulsó a los embajadores de Venezuela y Suecia por actitudes de injerencia en asuntos internos. En un comunicado, las autoridades informaron que solicitaron la salida de Elena Alicia Salcedo de Venezuela y Anders Compass de Suecia. Compass anunció hace unos días el apoyo financiero de Suecia a la Comisión Internacional contra la Impunidad, que lucha contra la corrupción en Guatemala. Sobre el resto de los diplomáticos acreditados en el país, la canciller Sandra Jovell dijo en conferencia de prensa que si se comportan de una manera correcta, serán tratados de una manera correcta. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Regreso a las 7 en punto con más noticias. Muy buenos días.
Que la vida no viene con un manual, viene con una madre. Esa es una realidad maravillosa sobre la que les propongo reflexionar. Sin ella, la vida es desconocida y el mundo se hace pequeño y carente de sentido. Damos la bienvenida al periodista Alejandro Ríos para hablarnos de cine, el cine que reconoce el sacrificio de las madres y de las madres cubanas en este caso. Buenos días, Alejandro.
Gracias. Hermosas palabras para introducir el tema. Y es verdad, yo tengo la idea, es una idea muy particular mía, que el país definitivamente no lo hemos perdido gracias al esfuerzo de las madres.
Indiscutiblemente.
Yo diría eso.
Y hay mujeres tan valientes.
O sea, tengo el caso de mi mamá, que fue la que hizo que la casa caminara.
Sí.
Y yo siempre digo que ella nos hizo algo como la vida es bella.
Exacto.
O sea, nos simuló de que éramos muy felices, lo logró, sobre todo cuando éramos niños. Y casi no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando a nuestro alrededor, que era un desastre, y ella era como un paraván. Así que eso es importante. Yo creo que las madres cubanas, al igual que mi madre, cumplían esa tremenda función. Además de hacer funcionar la casa, tú sabes lo que es pensar qué vamos a comer luego.
No,
esa es la gran pregunta
yo
en Cuba.
Yo siempre
y
pongo...
mi madre era una estrella.
Yo siempre pongo el ejemplo y un aplauso para tu madre, para tantas madres cubanas.
Exacto,
pero siempre
todo.
Pongo el ejemplo de cuando la madre se sienta a la mesa con los hijos y dice, no, a mí me gusta el carapacho, el pollo.
Esa es de las
el pescuezo
grandes...
del pollo, no me importa, a mí me gusta. Y entonces uno siempre sigue...
Y uno pensaba que era verdad.
Exacto, uno vive crece pensando que es de esa manera y dice, bueno, ni siquiera se pregunta, pero también los padres prefirieron callar en ese momento, Alejandro, prefirieron callar toda la realidad para no meter en problemas a sus hijos.
Bueno, claro, y sufrieron además la idea de... Había que sobrevivir con la doble moral.
Sí.
Porque ella en la casa se podía hablar cualquier cosa y ella siempre advertía cosas de lo que se habla aquí con respecto a lo que estaba ocurriendo.
Sí.
Allá afuera no se habla. O sea, son como una suerte de defensoras y algún día va a tener que haber como un monumento a la madre cubana. O sea, la madre cubana desconocida.
Sí.
Igual que el soldado,
la
madre cubana se merece la estatua de la madre cubana desconocida.
Es que eso han sido, realmente, las madres cubanas, eso han sido un soldado que como dices tú, ha llevado adelante Cuba. Y lo vemos reflejado no solamente en las madres nuestras, las madres de a pie, lo vemos en tantas mujeres que históricamente han puesto por delante su vida, incluso para defender a su familia y para defender la libertad de Cuba. Las mambisas, y lo digo, las mambisas, de las mambisas hasta las damas de blanco hoy en día.
¿Cómo no?
Alejandro, tú nos traes una obra dedicada a las madres.
Una vez más regresamos a la televisión cerrada, te he dicho que vamos a tener que regresar muchas veces porque es una de las productoras más interesantes que hace cine en Cuba. Y En contra del viento trata la historia de una mujer de 48 años que hace tantas cosas que de verla uno ya se agota. Y es una madre. Es una madre que se ocupa no solo de ella, sino de su hijo, de su padre. Vamos a ver un primer fragmento para relacionarnos con esta campesina de la Sierra Maestra que no obstante todo eso, mantiene un optimismo que ya quisiéramos a veces nosotros en la comodidad de este sistema.
Vamos a verla.
No me hace falta tamaño para ser quien soy. No me hace falta grande riqueza para ser quien soy. Soy fuerte, físicamente y espiritualmente. Lo reconozco yo, lo reconoce todo el que me conoce a mí, donde quiera que voy, porque la gente ve la lucha mía. Todo el mundo ve para dónde me muevo, con lo que me muevo, sin miedo a nada. Me siento bien. Yo me llamo María Elena Rodríguez Ferrales y tengo 48 años. Yo estudié hasta noveno grado. No quise irme a estudiar más, era muy lejos y las condiciones realmente que necesitaba para seguir mis estudios no las tenía. Y entonces me dediqué a trabajar. Yo vivía en Cacao y yo recogía café. Si había que hacer un ajuste, lo hacía. Si había que sembrar café, lo sembraba. Si había que cortar marteño, lo cortaba. Si había que recoger mango para copio, lo recogía. Bueno, realmente todo lo que se hace, trabajar en campo, normal, yo hacía campo. Yo tenía mi propio campo mío. Yo hallaba que tenía más libertad, más ganancia, con menos sacrificio, vivía mejor. Se enfermó mi papá, se enfermó mi mamá y luego mi hijo. Nos trasladamos hacia Providencia porque hubo que trasladarlo acá donde hubiera médico más cerca, la posibilidad de atenderlo mejor. Yo pienso que si yo me hubiera quedado en Cacao con ellos, así mismo enfermo, hubiera hasta vivido mejor, hasta el día de hoy. Con todo, y que allá es más difícil, las lomas, y hay que caminar más, hay menos medios de transporte, el médico queda más lejos, todas esas cosas quedan más lejos, pero vivía mejor.
De mirarla, sí. Realmente, o sea, esta es la introducción de esta señora. Vamos a ver muchas más complicaciones que tiene en su vida, como ella misma dijo, familiares enfermos, el padre realmente está como desvalido, el hijo tiene una condición cardíaca, y sin embargo, continúa, dice que no necesita muchas más cosas en la vida.
Alejandro, hay otro fragmento de esta obra dedicada a las madres.
María Elena.
Y yo, bueno, me volteo.
Es una madre, yo diría como una madre típica, ejemplo, sí. Sobre todo en el campo cubano.
Y me volteo porque quiero centrarme en la obra, verla sí. En el monitor y, por supuesto, disfrutar y reconocer el sacrificio de esta madre cubana.
Thank you.
El recoger materia prima, yo nunca me había dedicado a recoger materia prima. Sacar manteca de cacao, nunca había sacado manteca de cacao. Hacer morrales, nunca había sabido hacer morrales y la necesidad me enseñó a hacer morrales. Y por ahí, muchas cosas, sé coger ponche, que eso yo no lo sabía, ¿ves? Y muchas cosas más, ¿ves? Que he aprendido y me alegro.
Un ejemplo de fortaleza, de sacrificio y no puedo estar otra cosa que admirada viendo a esta mujer cubana. Alejandro, te propongo que hagamos una pausa porque tenemos mucho más de esta mujer que vive en un campo y que hace de todo para sacar adelante a su familia. Totalmente autosuficiente, muy suficiente. Regresamos en instantes.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
En contra del viento, este trabajo que nos trae Alejandro Ríos esta mañana aquí, sí, es algo fabuloso y en contra del viento no puede tener mejor nombre, Alejandro.
Sí, yo creo que es una metáfora de luchar. Y hay algo que me gustaría señalar. Si no fuera por la televisión serrana, no nos enterábamos de estos casos. Sí. Porque al esta señora no tener un pedigrí como revolucionario, no va a la plaza, sí, no cortó caña o la cortó para ella, como no consta, la prensa sencillamente la olvida, la desdeña. Sin embargo, la televisión serrana, esta muchacha que se llama Lenia Sainiut Tejera León, que lleva 12 años trabajando precisamente en esta productora, nos revela la personalidad, como he dicho otras veces, la hace conversar. Casi está con nosotros aquí en este programa, lo cual es muy difícil para un documentalista lograrlo. Esta señora tiene una cámara adelante y a veces nosotros podemos estar más nerviosos que esta señora con una cámara adelante.
La señora lo hace con una naturalidad, cuenta su vida, que además es muy fuerte. Sí. Es una vida muy fuerte que, como tú decías, nosotros aquí, con todas las condiciones que tenemos, nos quejamos y entonces esta mujer...
Este es el anticomfort.
Exacto, totalmente. Míralo.
Esto es un capítulo de lo que es el anticomfort y lo que es una persona que, como ella dice, estudió hasta noveno grado. Nadie se ocupó de decirle por qué no seguiste estudiando. Sí. Todo este cuento de la Federación de Mujeres Cubanas no recibió nunca ninguna atención.
Por supuesto.
Abandonada a su suerte, como muchos de los campesinos cubanos.
Pero sigue adelante, que eso es lo importante, y no abandona a su familia. No abandona a su familia.
Y es una madre. Uh-huh. Esencialmente resume lo que es la madre cubana.
Pues vamos a continuar, claro que sí, viendo este documental maravilloso, En contra del viento.
Abuelo. Abuelo. ¿Tú me oíste? ¿Quieres café? ¿Tú quieres café?
Bea.
Ah, Bea que sí quiere café. Vamos, comienza el café para peinarlo.
Todavía la lucha sigue. Mi mamá ya la perdí. Me quedan mi papá y mi hijo. Y de todos modos tengo por quién luchar. Mi papá depende totalmente de mí. Tiene 87 años. No se puede valer solo.
Claro, ¿y por qué?
Porque tengo poco conocimiento.
No es que estamos tú y yo solitos, somos los perritos, ¿no verás? Venga, mijo, no se mueva yo, no cortarlo.
Está ciego totalmente. Es diabético. Le dio un infarto cerebral y está totalmente perdido de memoria. No sabe ni lo que hace.
Carica. ¿Quieres bañarte? ¿Sí? Venga. ¿Te gusta bañarte, abuelo?
Yo me bañaba.
Bien. ¿Tú solito?
Yo me iba a bañarme.
¿Iba al arroyo a bañarte? ¿Tú solito? ¿Y ahora quién te baña?
Tú.
¿Y cómo yo me llamo?
Marielena.
¡Ah, qué bueno te acordaste! ¡Ah, está fuertote, abuelo! ¿Estás fuerte? ¿Mm? Abuelo, vea.
Para sentarme me cuesta. Para sentarme me cuesta porque a veces tengo hasta 4 trabajos empezados. Estoy atendiendo al viejo, estoy lavando botellas, estoy lavándole la ropa del viejo y lo estoy atendiendo. A veces tengo gente esperándome para coger ponche. Y así muchas cosas se me juntan. Entonces a veces me paso la noche entera detrás de mi papá porque no duerme. Se pasa la noche entera sin dormir. Y el día entero. A veces he tenido que ir a buscar a un vecino para que me ayude a parar el viejo del piso porque yo no puedo. Mi hijo tiene 28 años. Es muy bueno, de buen corazón. Al que tenga que ayudar, lo ayuda. Sin nada cambio. Desde que estaba pasando el servicio militar, se enfermó. No puede hacer muchas cosas. Después de la operación que estuvo, tiene un nódulo de corazón enfermo. Por eso le implantaron el marcapaso. Imagínate. Tengo que ayudarlo en todo lo que pueda. Y él está imposibilitado de hacer muchas cosas. Un día me pasé sentada ahí en una silla velándolo porque estaba grave. El médico me decía: mamá, no puede llorar delante de él porque lo que él tiene es grave. Y es en el corazón. No puede llorar. Tuve que estar sin llorar. Imagínate. Me ayudaba mucho. Ese era mi brazo derecho. Él se metía a las lomas para donde quiera a buscarme las cosas. Y luchaba, trabajaba. Era un niño de verdad de lucha, de primera. Y ahora, imagínate qué total cambio ha dado. Ya eso es para toda la vida, eso es permanente. Como dijo el médico la última vez que fue a la consulta, más de 25 libras no puedes cargar. ¿Entiendes? Entonces, en el lugar que vivimos es difícil hallar un trabajo para él que pueda desempeñar. Todo aquí es duro, todo el trabajo es duro. Fíjate en mí.
Almuerzo. Tiene hambre, mijo. Está rico, abuelo.
Cuánta dedicación, Alejandro. Sí. No hay otra palabra. No dedicación, amor. Cuánta honestidad, cuánta fidelidad a esa familia. Una mujer que no abandona a su gente.
Y es lo que pasa. El cine tiene que buscar momentos exclusivos. Uno pensará, ah, pero a esta señora le ha pasado todo. Sí, porque esa es la idea. Sí. En 20 minutos, en media hora, en la hora que un cineasta decida tomar un ejemplo es un poco para enseñarnos algo, para hacernos reflexionar, para decir, realmente nosotros vivimos como cómodos. Que,
sí.
Que, claro, muchas personas padecen odiseas tan tremendas como esta, pero yo creo que en esta se resume realmente la categoría de la mujer cubana, sobre todo cuando tiene que lidiar. Ahí no hay un esposo de ayuda.
No hay nada.
Ese es un elemento que falta.
Y tampoco hay un sistema.
Que tampoco se explica porque no hay necesidad de eso.
El abandono también no es solamente de la casa, del esposo, es el abandono social. El
Por
abandono
supuesto.
De un gobierno que no le interesa a esta señora. Y como ella, hay tantos casos,
claro,
y tantas situaciones así críticas.
Ya vemos la humildad con que vive, la casita, una vez más la manera tan limpia que conciben la vida el campesinado cubano, que me parece así admirable. ¿Cuántos oficios desempeña esta señora?
Totalmente.
Toma ponche, limpia botella, se ocupa del cacao.
Da pico, saca.
Sí, saca, que no habíamos explicado, saca ahí boniatos y cosas que se dan a veces silvestres en el campo.
Sí.
Dar pico es muy difícil. Déjame decirte, yo lo he hecho y te digo a ti que es complicado.
Sí, hay que tener una fortaleza, pero yo te decía al inicio, generan no solamente esa fortaleza espiritual, esa fortaleza física también,
sí.
Y vemos a mujeres que son, y tú me comentabas, como está arreglada, impecable, con esa decencia.
Y lo presumida que resulta, de todas maneras. Hay personas en sus circunstancias, no todo el mundo, que tú le verías un poquito de abandono,
sí.
Precisamente porque la carga que tiene es muy grande. Y en el caso de ella no, en el caso de ella esta es mi vida, yo la afronto y voy a darle a ustedes la mejor cara.
Es maravilloso, te agradezco muchísimo, Alejandro. En Contra del Viento es el documental que nos ha traído Alejandro Ríos, dedicado al sacrificio de la madre cubana, que es tan fuerte y que todos conocemos.
Y felicidad a todas las madres cubanas, por cierto.
Muchísimas gracias. Alejandro Ríos, el periodista experto en cine, que siempre es un gusto, un placer y un privilegio contar con su presencia todos los viernes en Levántate Cuba. Y quiero enviarles otro saludo especial por el Día de las Madres a todas nuestras mujeres y que se comuniquen con Levántate Cuba a través del teléfono 305-992-1513, si usted quiere enviar un saludo especial a su mamá o si quiere saludarnos, pues por supuesto que aquí estamos esperando los 305-992-1513. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más hasta las 10 de la mañana.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son exactamente las 7 de la mañana, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, gracias por informarse con nosotros, hablándoles a Joan Andrés. Las actividades de hoy en la Bienal 00 de Arte Alternativo incluye la proyección de documentales en la sede de Instar, en la calle Tejadillo 214 de La Habana Vieja. Se exhibirá a partir de las 2 de la tarde Entre Cambios, de Yaima Pardo, y La Singular Historia de Juan Signada, de Ricardo Figueredo. A las 6 de la tarde, en el Círculo, en El Vedado, comenzará la muestra Cocina con Lía Villares y Luis Trápaga. Y luego se inaugurará la muestra de los artistas Italo Espósito,
Gabriel Cotto, Chu y Boris en el estudio Yo Soy el que Soy, ubicado en la calle 13, entre 4 y 6 en El Vedado. El abogado de Ariel Ruiz Urquiola presentó este jueves ante el Tribunal Provincial de Pinar del Río la apelación a la sentencia impuesta al científico en un juicio en Viñales. En contacto con Radio Martí, su madre Isabel Urquiola expresó pocas esperanzas.
El abogado de la defensa entregó la apelación. No tenemos muchas esperanzas porque, según la nueva resolución, dicen que puede ser el mismo fiscal. Si es el mismo fiscal, como él estuvo tan alejado de la realidad y aquel dictamen fue una pura cosa como que estaba ya escrita de hacía tiempo, es decir, allí nada más se tuvo en cuenta como una cosa verdadera lo que los dos guardabosques estaban diciendo. El caso es que a mí me hicieron ir hasta allá, hasta el Tribunal Provincial de Pinar del Río, y que me iban a dar una visita de aseo, pero bueno, lo que está estipulado es que yo podía ver a mi hijo, y como lo tenía en el calabozo no lo dejaron ver. Entonces pienso que ya mañana lo tengo que pasar para la prisión, que sería en el 5, no me dijeron todavía dónde era oficial, en el 5 de Luis Lazo, a la salida de Pinar del Río.
Ruiz Urquiola fue condenado el martes a un año de privación de libertad y fue por desacato a las autoridades por llamar guardia rural a dos guardabosques de su localidad. Tanto políticos como medios de prensa se han hecho eco de lo que consideran una condena fabricada e injusta en el caso del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, sentenciado a un año de prisión por desacato. Familiares y amigos han emprendido una campaña en internet a favor de su liberación, según describe Karen Caballero.
El senador cubano-americano Marco Rubio denunció públicamente el arbitrario encierro del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, que fue condenado en un juicio sumario a un año de prisión este pasado martes. El científico fue acusado del presunto delito de desacato por decirle guardia rural a funcionarios del Estado que lo asediaban constantemente en Viñales, Pinar del Río.
No, todo lo contrario. Mire, guardabosques son del mismo. La guardia, la policía rural, es lo mismo. Exactamente la policía. Policía revolucionaria. Ok, policía revolucionaria cubana, rural, del campo. No, todo está grabado. Aquí yo no tengo que correr nada, yo no tengo ningún temor.
Al respecto, el senador Rubio escribió en su cuenta de Twitter: el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola se ha convertido en el nuevo objetivo del régimen cubano. Una vez más, el régimen trata de silenciar a sus opositores encarcelándolos injustamente. Con anterioridad, Urquiola ya había denunciado irregularidades y corrupción de parte de organismos de Viñales. Allí trabajaba en una finca como usufructuario del Estado. Se ha comenzado una campaña en internet a favor de la liberación de Ariel. En la plataforma change.org, todo el que lo desee puede firmar esta petición, iniciada por Omar Gutiérrez Arenas y que expresa la convicción de que no hay nada en este mundo que justifique el encarcelamiento de Ariel ni la cancelación de su proyecto de desarrollo sostenible en el Valle de Viñales. Karen Caballero, Martí Noticias.
Y el segundo convoy de combatientes y civiles que integran la séptima y última tanda de evacuados de tres localidades situadas al sur de Damasco salió el jueves de esa zona en dirección al norte de Siria en virtud de un acuerdo con las autoridades. Según ese pacto alcanzado con la mediación de Rusia, fuerzas de ese país y de Siria se desplegarán en las tres localidades tras la salida de los últimos combatientes que tuvieron que entregar sus armas pesadas y medianas. Y hasta aquí este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Regreso con más noticias a las 7:30. Aquí los espero. Muy buenos días.
Significa nada para una madre. Un niño es un niño y se hacen más grandes, pero viejos, más viejos, y para ella siguen siendo sus niños. Para las madres cubanas, de forma particular, esta es una realidad. Nuestras madres son protectoras, dedicadas, cariñosas, amorosas, inolvidables. Y para dar fe de ello, pues le doy la bienvenida a otra madre que es ejemplo de dedicación, Exilda Arjona, a quien la quiero felicitar también, desearte que tengas un domingo bellísimo y entregarte este merecido gladiolo. con Silda. Oye, un besito.
Un beso.
Vamos a romper un poco, romper el protocolo.
Claro.
Porque con todo, obviamente, con todo merecimiento para ustedes, las madres cubanas, para ti, que eres una de estas madres queridas.
¿Me vas a hacer llorar?
No, vamos a llorar.
Muy temprano, por favor. Sí,
estamos de fiesta y queremos felicitarte a ti, comenzar con esta felicitación, pero también sé que tú nos traes un trabajo muy especial que habla sobre el valor de la madre cubana, que es tan importante.
Pero claro, bueno, buenos días, Maite, gracias por la sorpresa, y buenos días a todas esas mujeres que están ahí, que nos están mirando. No voy a llorar, voy a aguantar un poquitico. Sí. Vamos a seguir, la fiesta continúa, el show continúa. Y sí, vamos a hablar un poco, pero del dilema que es en Cuba regalarle un pequeño presente a una madre,
sí,
por muy pequeño que sea, desde un búcaro, una flor, todo se complica un poco en el día a día en Cuba. Yo no quise traer algo muy fuerte para las madres cubanas hoy, pero quiero que se vea la realidad, sí, de lo que se está viviendo, de cómo la gente a veces tiene que ir ahorrando un dinerito desde principios de año para poder llegar a esta fecha y darle un presente. A veces uno dice, no, yo no quiero nada, yo solo quiero que estén conmigo, pero algo siempre,
pero uno siempre
nos
gusta. Claro,
y entonces uno como hijo pues quiere darle el detalle siempre a su madre de algo, y es lo que les tengo en el día de hoy.
Pues vamos a verlo. Desde Cuba, el sacrificio para regalarle a las madres.
Por estos días el verbo regalar se torna un verdadero problema en Cuba. Y es que vísperas al Día de las Madres son muy pocas las opciones que se ofertan en tiendas, mercados y demás espacios que expenden productos en la isla.
Yo no he visto nada. Estoy buscando jabones, no hay postales. Vengo caminando ahora mismo, de hecho estoy sentada aquí cogiendo un aire porque estoy desde por la mañana buscando regalos que no hay en ningún lugar y los que hay están demasiado caros.
Para regalarle algo a mi madre, aquí por lo menos hay que tener 20 o 30 dólares para poderle regalar algo, porque todo está caro, entonces ya tú sabes.
Las tiendas no veo nada así para regalos, ¿no? Es más fácil encontrar regalos en un cuentapropista que en una tienda.
Yo disponía de 50 dólares. Yo los otros días fui a Galo Tercero, me he gastado como 25 dólares ya. Y no he comprado ni postales, ni jabones, ni colonia. No he comprado las cosas esenciales, que es lo que se les regala a una madre, ni un osito, ni una flor, no he comprado nada de eso. Y me he gastado 25 dólares en regalo.
Las tiendas ya no veo opciones, no sé qué es lo que pasa, si es que lo acaparan todos los vendedores, porque uno va donde están los vendedores y lo tienen todo. Y en las tiendas no hay nada.
Instituciones como el Fondo Cubano de Bienes Culturales y Artex ofrecen al público capitalino el espacio Arte para Mamá. Sin embargo, los precios allí distan mucho del bolsillo promedio de los cubanos.
Deficiente. Nosotros vivimos cerca de Pavesco y en Pavesco espectacular. Y este año dividido en dos lugares y muy deficiente.
¿Y los precios en Arte para Mamá?
Igual, altos, igual que siempre. De hecho, estamos buscando una confección que siempre la encontramos en Arte para Mamá, nunca la compramos, ahora la necesitamos, y hemos caminado toda La Habana porque la feria que había la desintegraron, que es esta que está aquí. Y entonces ellos están divididos en muchos lugares, andamos como los locos dando la vuelta y no acabamos de encontrar la confección que en Arte para Mamá se conseguía todos los años.
Un poco alto en algunos casos, pero bueno, están bastante asequibles. Se puede comprar algunos detallitos de cerámica, bueno, ya no hice para las cosas muy grandes.
Es difícil, la gente se pierde porque como esto es tan grande aquí, entonces no encuentran los lugares donde venden exactamente algo. Entonces si lo venden demasiado caro.
Fechas como estas devienen un caos en la familia cubana. Los escasos ingresos monetarios frustran cada vez más los intentos de hacerle un lindo regalo a mamá.
No es fácil, Exilda, no es fácil en el mundo entero. En Cuba se hace mucho más difícil. Digo en el mundo entero, ¿por qué? Porque a uno siempre le parece poco lo que le va a regalar una madre. Y la forma de agradecerles a ustedes el sacrificio y toda la dedicación desde que incluso antes que nazca el niño, porque están ahí los 9 meses y eso hay que reconocerlo, aplaudirlo y respetarlo solemnemente. Pero en Cuba se hace doblemente difícil. Yo recordaba hace apenas unas horas el caso de una historia que me hace mi madre cuando viene en una de las visitas que hizo, de una niñita, Yajaira, a quien le mando un beso bien grande, que estaba recolectando pan durante toda una semana para hacerle un pudín a su mamá, para regalárselo por el Día de las Madres. A mí aquello me dolió muchísimo. Y es una realidad de la que adolecen muchos niños que no tienen la posibilidad de regalarle a sus mamás nada material.
No tienen dinero. Las familias muchas veces, como te digo, hay quien empieza a ahorrar desde el año anterior para poder llegar a este día y tener un poquito de dinero. Además, las ofertas son tan escasas y muchas veces no son en moneda nacional. Y cuando son en moneda nacional, pues... Por favor, cuando tú vas a ver esos regalos no tienen la calidad como para regalar, ¿no? Pero la gente siempre intenta pasarse el domingo en familia, los que están ahí con sus hijos. He dicho los sí. que están ahí, los que no estamos ahí es duro, pero no sé, estar en familia, darse un poquito de cariño, recordar las cosas buenas de la vida y nada, agradecer estar vivos y tener a nuestras madres vivas y que estén con nosotros o no estén físicamente, pero que estén en el pensamiento.
Yo pienso, Exilda, y siempre les digo a mis amigos que por las tristes realidades de la vida pierden a sus madres, yo digo, cuando uno estamos cerca de la madre, por alguna razón, ya sea que perdió la vida o porque estamos separados, es cuando más cerca están ellos. Es un vínculo que no se pierde, pero nunca, y de eso tenemos que estar sumamente convencidos. Yo me doy ánimo yo misma,
sí,
y te quiero dar ánimo a ti.
Porque es la lejanía. Sí. Por ejemplo, yo hablo con mi madre en Cuba y cuando la llamo me dice, pero ahora mismo estaba pensando en ti, qué
sí.
casualidad.
Es una conexión
es como especial. Es como que no hemos cortado el cordón umbilical sí. y estamos atados, estamos ahí. Igual pasa con mis hijos. Cuando yo pienso que van a tener algo o que se sienten mal, ya yo lo presiento, lo siento con anterioridad y cuando voy a verlos o cuando los veo, ya yo sé qué están pensando y me dicen sí. a veces, mi hijo mayor me dice, pero es que tú lo quieres saber todo o tú te lo sabes todo. Le digo, es que yo te parí y tú, te tuve tanto tiempo dentro de mí que ya yo te conozco,
las
por favor.
Las madres siempre saben,
sí,
qué
claro.
maravilla. Exilda, tú nos traes otro mensaje
sí,
especial.
Sí, claro, bueno, y es de nuestra querida Yaima Pardo, la documentalista, y entonces ella ayer me envió esta cosa tan breve, tan sencilla, pero tan emotiva que me hizo llorar. Yo no he parado de llorar desde ayer, voy a aguantarme un poco. Y nada, Yaima, es un saludo especial para todas las madres de aquí de Levántate Cuba, para todas las madres cubanas.
Vamos a verlo.
Para mí ser mamá es preocuparme todos los días por cuidar a mi niño, por verlo crecer, por acompañarlo en todos sus procesos. Ser mamá es ser responsable con el mundo que nos tocó vivir y en trabajar un poquito para dejarle algo más lindo de lo que tenemos a ellos también y a todos los que crecieron junto con ellos. Ser mamá es un poco preocuparme por las personas, tratar de ser mejor ser humano. Escucho cómo ronca este niño. Un abrazo grande y mucha consideración, respeto y muchas felicidades para todas las mamás del mundo. Un abrazo grande, muchas felicidades en su día. De parte de esta cosita aquí que está rendido como un lironcito. Un beso para todas las mamás del mundo.
Yaima, un beso bien grande para ti, muchas felicidades y que tengas un día maravilloso. Ya el hecho, Exilda, de tener a esos hijos al lado ya es un regalo, es una bendición tremenda.
Sí, sí, es una preocupación también porque, sí. como bien ella dice, tú estás pensando en el mañana, en qué uh-huh. tú les vas a dejar, sí. en cómo los vas a educar y qué legado quieres que ellos tengan. Pero sí. nada, están ahí... son maravillosos, aunque uno a veces se ponga como se pone, porque bueno, también para sí. eso estamos, para arreglar las cosas en este mundo, para eso estamos nosotros.
Y es una bendición tenerlas sí, y contar sí. con ustedes y saber que existe esa madre, y esa madre cubana y sacrificada y bella y hermosa, a quien queremos dedicarle especialmente este programa de Levántate Cuba. Gracias, Exilda.
A
Te
ti.
Espero más adelante aquí en Levántate Cuba. Y a ustedes recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 305-992-1513. Si quieren enviar un saludo especial, llámenos desde Cuba, que es de forma gratuita, que se pueden comunicar con nosotros, así que va a ser un gusto tener a esos saludos especiales por el Día de la Madre. Regresamos en instantes y seguimos con mucho más momentos especiales aquí en Levántate Cuba hasta las 10 de la mañana.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Minutos nuevamente con nosotros aquí en Levántate Cuba, la información actualizada que nos trae el periodista Rolando Cartaya, y vemos que hay una respuesta de Israel respecto a Irán, y precisamente ¿por qué?
Bueno, como tú sabes, las tropas iraníes, incluso de la Guardia Revolucionaria, que es lo más selecto, y todavía más selecto la fuerza Al-Quds, uh-huh, que es la fuerza élite de la élite, lanzó 20 cohetes sobre las alturas de Golán, que son donde limita con Siria e Israel, hacia territorio israelí, y Israel respondió con todo lo que tiene. O no con todo lo que tiene, porque Israel tiene mucho más que esto.
Sí.
Pero bombardeó 70 objetivos de Irán,
ajá,
de las fuerzas iraníes en Siria. Esto, yeah, es súper complejo, Maite, porque esto todo tiene que ver con la guerra civil en Siria, la lucha contra el Estado Islámico, que Siria se ha convertido, tú sabes, en el melting pot, uh-huh, la olla donde todo se funde, donde hay fuerzas de Estados Unidos, están los rebeldes sirios, están las fuerzas de Assad, del gobernante sirio,
uh-huh,
y están apoyando a Assad, Rusia e Irán. Pero Irán siempre ha tenido la voluntad, desde hace mucho tiempo, ha dicho que Israel tiene que desaparecer del mapa.
Pero Rusia ha hecho un llamado a la contención de las partes. ¿En el caso de Siria hay alguna manifestación de Bashar al-Assad?
No conozco ninguna por ahora, pero sí la ha habido de Israel hacia Siria.
Uh-huh.
Ha dicho que si Siria o el gobierno de Assad, uh-huh, tratara de ayudar a las fuerzas iraníes en contra de Israel, que ese sería su final. Esto lo dijo, creo que fue, no me acuerdo si fue el ministro de Defensa,
ajá,
el ministro de Defensa de Israel.
Y según leo en martinoticias.com, las tensiones entre Israel e Irán se han incrementado, se han hecho mucho más tensas,
claro,
en las últimas semanas.
El asunto es que, de hecho, lo que ha hecho Siria, o lo que ha hecho Irán en Siria,
sí,
perdón, establecer una cabeza de playa mucho más cerca de Israel. Irán siempre ha amenazado a Israel con lanzar misiles, y ha ido desarrollando misiles cada vez de mayor alcance, pero ahora está prácticamente en la frontera de Israel con Siria. El analista cubano Juan Benemelis, que es un súper experto en esto, ha publicado varios posts acerca de esto en Facebook, que nosotros los estamos publicando, van a aparecer, están apareciendo en Opiniones y en Mundo, en la sección Mundo, donde él analiza lo complejo que es esta situación, lo compleja que se ha vuelto la situación, lo candente que está la situación. Arabia Saudita, que tiene todo el dinero del mundo, ha dicho que si ahora con la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, Irán tratara de continuar con su programa nuclear, entonces ellos también van a desarrollar.
Así que la respuesta, y la respuesta puede ser mucho más fuerte y las tensiones pueden incrementarse. Rolando, tenemos un reportaje que refleja muy bien lo que ha pasado en las últimas horas, me dice producción, así que si están listos, por favor, y podemos verlo.
El jueves haber bombardeado casi todas las infraestructuras iraníes en Siria. Aseguró que fue en represalia por disparos de cohetes contra sus posiciones en el Golán, atribuidos a Irán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que murieron al menos 23 combatientes, entre soldados sirios y miembros de las fuerzas aliadas al régimen. Es una de las mayores ofensivas militares de Israel en los últimos años y el mayor ataque aéreo de este tipo contra objetivos iraníes, según el ejército israelí. El Ministerio de Defensa ruso dijo, mientras tanto, que Israel utilizó 28 aviones y disparó 70 misiles. Israel acusa que la brigada iraní Al-Quds lanzó una veintena de cohetes contra sus posiciones en el Golán, poco después de la medianoche. Los disparos no causaron víctimas israelíes. La ofensiva israelí se dio poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase el martes la retirada de su país del acuerdo nuclear con Irán.
Y bueno, ahí estamos viendo el conflicto, Cartaya, que se ha mantenido desde inicios de este año, estoy viendo. Es decir, que ha habido varios eventos similares desde enero, marzo, en abril.
Israel ya había bombardeado algunas posiciones de Irán en Siria, pero esto tiene que ser golpes quirúrgicos. Sí. ¿Cómo decirte? Poco antes de que esto ocurriera, Putin, que se supone que es un aliado de Irán, invitó al primer ministro Netanyahu de Israel a la marcha por el Día de la Victoria contra el nazismo.
Sí.
Estuvieron 10 horas reunidos y estoy convencido de que en esas 10 horas Netanyahu le comunicó a Putin que si Irán atacaba, ellos iban a atacar, y le dio seguridad de que no iba a bombardear a las fuerzas rusas que están además en Siria. Uh-huh. Es una cosa muy difícil, bastante difícil. Creo que fue en febrero, un grupo, creo que iraní y sirio, trató de atacar una refinería que está protegida por Estados Unidos. Y eso no trascendió en ese momento, pero trascendió en la audiencia de confirmación de Mike Pompeo, que era jefe de la CIA, como secretario de Estado. O sea que ahí es una situación incendiaria. En cualquier momento se puede incendiar de nuevo el Medio Oriente. No sé si has estado en Israel. Tú vas a Israel y entonces, por ejemplo, para entrar en Jericó, que está en territorio de la Autoridad Palestina, o en Belén, que también está en territorio de la Autoridad Palestina, hay unos carteles a la entrada, hay puntos de control y hay unos carteles que dicen, si usted es israelí y entra aquí, entra a riesgo de su vida.
Y cuando usted dice que se puede encender, estamos hablando de un conflicto de una magnitud tremenda.
De una magnitud. Bueno, Israel tiene armas nucleares y si se viera amenazado, estoy seguro que no iba
a responder.
Además, tienen plena confianza en su capacidad de que no necesitan para responder a esto de ningún aliado. Recuerdo que había un t-shirt en Israel que decía, estadounidenses, esténse tranquilos, Israel está con ustedes.
Ya.
O sea, no al contrario, sino esténse ustedes tranquilos que nosotros estamos con ustedes.
Sí, pero evidentemente la situación, como mencionábamos, se ha hecho mucho más tensa y obviamente es en el marco de esta decisión que toma precisamente la administración Trump de romper con este acuerdo nuclear con Irán.
También, o sea, la reacción de Irán es que si las sanciones vuelven, que les permitieron además como 100 mil millones más o menos después que se firmó el acuerdo en 2015, pues entonces ellos continuarían perdón, desarrollando armas nucleares en secreto, enriqueciendo uranio, que es la primera parte. Supuestamente ellos solo tienen una instalación nuclear, pero se sospecha que pueden tener otras. O sea, que después del acuerdo se quedó una sola instalación nuclear y que el enriquecimiento de uranio tenía que ser muy limitado, pero se sospecha que ellos quieren. Además, Israel lo demostró hace poco. La inteligencia israelí demostró, sacando de debajo de las narices de Irán más de 100.000 documentos, que el programa nuclear de Irán, que ellos decían que era pacífico, para solamente para uso pacífico, era un programa que estaba dirigido a desarrollar armas nucleares y montarlas en un misil de alcance medio o alcance
largo. Y retomando el tema de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, son sanciones de tipo económicas que se hacen mucho más fuertes, y entonces hay una solicitud también a que sea no solamente Estados Unidos, sino...
Exacto, en aquel momento se descongelaron fondos, una cantidad de fondos que tenía congelado Irán, principalmente en Estados Unidos y en otros países de los seis que participaron, que como creo que te lo había dicho, son los cinco miembros del permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, más Alemania. Y también se le permitió a Irán vender su petróleo sin límites, sin ningún tipo de límite. Antes estaba limitado y ellos perdieron como 160 mil millones en exportaciones de petróleo que no podían hacer en aquel momento. Entonces, claro, es lógico que Irán esté molesto porque sí. Estados Unidos está saliendo del acuerdo. Los demás países han tratado de persuadir a Irán que continúe con el acuerdo, porque lo que es Francia, Gran Bretaña, Alemania y, por supuesto, Rusia y China quieren seguir con el acuerdo. Pero es muy difícil porque Estados Unidos tiene un peso económico en el mundo.
Sí, tiene una presión bastante fuerte y ha sido enfático. Y lo más importante, el presidente Trump incluso lo mencionaba ayer a través de su cuenta de Twitter, haciendo referencia a esta reunión que va a tener con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, que por la paz mundial. Es decir, que es algo que él tiene como prioridad en su administración y que evidentemente lo va a poner de manifiesto y lo ha puesto a través de todas las decisiones que ha tomado en los últimos tiempos. Muchas gracias, Cartaya. Gracias. Y a ustedes también les agradezco que continúen con Levántate Cuba, hoy dedicado, por supuesto, a nuestras madres en este día especial, porque el próximo domingo estarán de celebración. Hoy quisimos adelantarnos, no vamos a estar aquí, y queremos reconocer a todas esas madres maravillosas que merecen todo el reconocimiento y el agradecimiento de sus hijos en cualquier parte del mundo y en la situación que estén. Y como hoy es un día muy especial aquí en Levántate Cuba, pues les invito a todo aquel que quiera enviar un saludo especial, que quiera comunicarse, enviar su mensaje a su madre si está en Cuba, puede hacerlo también, es de forma gratuita. El teléfono es el 305-992-1513, 305-992-1513. Se puede comunicar con nosotros y va a ser un gusto que lo haga y hacerle llegar también ese saludo especial a su madre. A todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Los que se despiertan bien temprano, quiero ver si tengo al menos un instante para saludarlos y agradecerles a Madeline Martínez, que obviamente está siempre conectada con nosotros, a José Carlos, gracias por estar con nosotros también, Fidel García Roldán, a Cuban Christian, a todos, a Reidel Castellanos, un saludo muy especial, a Juan Carlos Pons, gracias por estar siempre en sintonía con Levántate Cuba, invitándoles a que estén con nosotros hasta las 10 de la mañana. Ahora vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Hablándoles Joan Andrés. Una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia y por informarse con nuestro equipo. La presa política Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad, permanece en una celda de castigo en la prisión de mujeres de Veguita, en Las Tunas. Su hijo Cristian Pérez Carmenate hizo la denuncia aquí a Martín Noticias.
Quiero denunciar que mi madre lleva un mes en celda de castigo con 61 años. La represión que nosotros tenemos aquí en Las Tunas es inmensa. Mi mamá simplemente por levantar la voz en contra del gobierno tiene la represión de la gente de la seguridad del Estado, Schneider, y la jefa de la prisión. Cuando yo me enteré el día 18 de abril que mi mamá desde el día 16 de abril estaba en celda de castigo, me presenté a la cárcel de mujeres y es un centro de tortura. Me dijeron allí la jefa de control penal que ella no podía a darme información sobre mi madre, así violándome todos los derechos de saber sobre ella. Denuncié que la tenían secuestrada.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, cumplía una sanción de 2 años y 6 meses de reclusión domiciliaria hasta que en marzo pasado protagonizó una nueva protesta. Tras reclamar la libertad de los presos políticos y manifestarse en contra de la dictadura, fue condenada a 1 año y 3 meses de prisión acusada de desacato e incitación al desorden. La realizadora del ente cubano, Iliana Hernández, no está satisfecha con la respuesta que le dio la Fiscalía de Cojímara este martes por la demanda que planteó para exigir la devolución de artículos ocupados en febrero. Así lo explicó a Radio Martí.
La respuesta es que yo tengo que ir a reclamar mis bienes en Villamarista con el agente, el instructor que fue el que me cogió a mí las cosas, Roberto Bautista Fernández. Aunque de todas formas a mí el agente Charles me dijo que no me iban a devolver mis cosas. Pero bueno, como yo tengo documentación, la factura de mi teléfono móvil, y tengo documentación de que no hay ningún delito de receptación, puesto que esas cosas son mías, pues entonces volver otra vez a Tulipán y Boyeros y preguntar allí que qué va a pasar.
Agentes de la seguridad del Estado le ocuparon a la realizadora del ente cubano varios equipos que usa para sus trabajos audiovisuales, entre ellos una cámara fotográfica y también un teléfono celular. Cuba aparece en el puesto número 6 con 510 personas en prisión por cada 100.000 habitantes, entre los países con mayor población penal en el mundo, según el último informe World Prison Brief. El reporte publicado por el Instituto de Investigación de Policía Criminal ofrece datos como prisión preventiva, sexo, extranjeros o nivel de ocupación. La información más actualizada proporcionada por el gobierno cubano arroja que el total de la población penitenciaria en la isla alcanzaba la cifra de 57.337 en el 2012. En el 2013 existían 200 instituciones penitenciarias, entre ellas 5 de máxima seguridad. En el 2016, el Instituto de Investigación de Política Criminal ubicó a Cuba como el segundo país de la región con la tasa más alta de hacinamiento en las cárceles. Y un tercer implicado en el homicidio de 2 inmigrantes cubanos en la localidad de Turbo, Antioquia, Colombia, fue extraditado a los Estados Unidos. La extradición de Freddy Valencia Palacios, conocido por el apodo de Tijeras, fue solicitada por la Corte del Distrito Sur de la Florida para ser enjuiciado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de seres humanos y homicidio. La investigación policial realizada en Colombia comprobó la participación de este individuo en el asesinato de 2 personas de nacionalidad cubana, víctimas de tráfico de migrantes en septiembre de 2016. Y por este hecho ya fueron extraditados a Estados Unidos los colombianos Joan Steven Correazo Asprilla y Carlos Emilio Ibargüen Palacios, conocidos por los apodos de Playboy y Mundo Malo. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Yo regreso con mucho más a las 8 ya con nuestro noticiero. Buenos días.
incondicional no es un mito, lo podemos observar todos los días en las madres. Y aquí está con nosotros otra de esas madres queridas, Lucy García, a quien también queremos felicitar y desearte que tengas un feliz Día de las Madres, Lucy.
Bueno,
y por supuesto que entregarte tu gladiolo y el besito, porque tengo que darle un besito.
Aquí sí. se rompe el protocolo,
pero,
me gusta.
Merecido.
Muchísimas gracias, no te preocupes, gracias, de verdad que sí. Cuidado que por poco se vuelve esto el arca de Noé, pero...
Sí, casi nos inundamos con el agua.
Me hacen sentir con estos gladiolos como si fuera de Little Mermaid.
Sí.
Buenos días, mi gente. ¿Están despiertos? Sí, señor. Preparándose para recibir el Día de las Madres. Es un día que es una mezcla de emociones.
Sí.
Para algunos es feliz, para otros es muy triste. Cuando vemos las imágenes de nuestro pueblo y el trabajo que pasa para celebrar este día... Es bastante difícil, pero yo
fuerte.
Lo que traigo es un poquito de historia. Les quiero hablar acerca de la primera celebración del Día de las Madres en Cuba.
¡Ay, qué bien,
porque
qué bonito!
Todos sabemos de la historia de Estados Unidos, de la iniciativa de Anna Jarvis para crear el Día de las Madres, pero vamos a hablar a las de Cuba y vamos a ver unas imágenes que tenemos por aquí.
¡Qué bellas imágenes!
Primero les contaré, las tenemos ahí. Mire, esa imagen que estamos viendo... Es la imagen del pueblo de Santiago de las Vegas. Detrás hay un busto de las madres. Y eso que estamos viendo es el Centro de Instrucción y Recreo de Santiago de las Vegas.
Qué hermoso.
Allí se creó o se reunió Santiago de las Vegas, el lugar donde se celebrarían el Día de las Madres por primera vez.
Fue Santiago
Esto
de las
fue
Vegas.
En Santiago de las Vegas. Bueno, hay una polémica que después la vamos a compartir.
Sí.
Pero bueno, esto fue el Día de las Madres que se celebró por primera vez en Cuba, fue en el año 1920.
Qué bien.
En este 1920, Francisco Fina, que es un coterráneo mío, historiador de Santiago de las Vegas, pues nos hizo llegar mucha información. Un día 19 de abril de 1920, en ese centro que mostramos en pantalla, el Centro de Instrucción y Recreo de Santiago de las Vegas, se reunieron muchas personalidades. Mi pueblo, uno habla de su pueblo como si fuera lo más grande, pero eso es normal. En mi pueblo había muchas personas, pues, cultas, artistas, pianistas, y había un movimiento cultural muy intenso. Entre ellos estaba Panchito Simón, Lofina, Francisco Montoto, Gabriel, que eran personas que trataban de impulsar a que ese pueblo tuviera su banda de música, sus centros de instrucción y recreo, sus dos cines. Ellos se reunieron y acordaron, pues, que se debía empezar a celebrar en Cuba el Día de las Madres. Uno de ellos, Montoto, que tenía cierta conexión con el diario El Mundo, pues les notificó que en Santiago de las Vegas se habían reunido para proponerle al país entero que celebrara el Día de las Madres. Y ese Día de las Madres de 1920, en ese Centro de Instrucción y Recreo, se reunió el pueblo y le repartieron claveles rojos y blancos, como fue la tradición siempre de llevar aquello de que dice la canción de Madrecita, no te importa el color que ella tenga, el que tiene su madre viva, pues lleva, ay, me emociono, lleva un clavel blanco, o una rosa blanca, o un clavel rojo, el que la tiene viva. Y en Santiago de las Vegas, pues ese día salió la gente del pueblo al Centro de Instrucción y Recreo, y de ahí salieron con un clavel blanco o rojo,
en este
según
caso,
la condición.
Lucy, en este caso te entregábamos un gladiolo y lo vamos a hacer con nuestras madres invitadas para rendir un homenaje a las damas de blanco, que sabes, ellas marchan con su gladiolo en las manos y quisimos reconocer y utilizar esa flor como homenaje
como
a ellas.
Como símbolo, porque de verdad, y eso pues nos da, lo recibimos con mayor honor, porque pertenece a algo que simboliza a las damas de blanco. Tengo aquí una nota que lo que se publicó en el periódico El Mundo en el año 1920, y el Muñoz, que era el editor en aquel entonces, dice: No sé si conseguirán su propósito los hombres generosos que reunidos en el pueblo de Santiago de las Vegas hace 3 semanas acordaron trabajar para que Cuba instituya este domingo cada año como el Día de las Madres.
Qué hermoso.
Eso fue lo que se proyectó y se anunció y se imprimió en el periódico. Después vamos a hablar de muchas madres que conocemos. Ajá. Vamos a seguir hablando, pero yo he traído unas cuantas fotografías viejas de algunos artistas conocidos.
Qué bien.
Que vamos a ver y los vamos a ir mencionando que están acompañados de sus madres. Así que vamos a verlos. En esta fotografía, pues, tenemos a Elvis Presley.
Mira qué bien.
Con su madre Gladys. Todos sabemos que Elvis fue un gran amante de su madre. En esta que estamos viendo es Elizabeth Taylor. Mira. Con su madre Sarah. Ya nos vamos un poquito más al día. Esta bebé es Jennifer Aniston. Mira. Y su madre Nancy. Y la que nos sigue es Jessica Alba y su madre Catherine.
¡Qué bella!
Liv Taylor con su madre, la famosa modelo bebé. Drew Barrymore, quien se acuerda de esta
hermosa,
chica, ya una
sí.
gran actriz y que trabajó en E.T. con su madre Jade. La que viene es la joven Beyoncé y su madre Tina Knowles. Esta es Audrey Hepburn.
Mira,
con su
Audrey
madre
Hepburn.
Ella, claro que sí.
Sí.
Está también, este es Dustin Hoffman.
Mira.
Con su mamá también.
Pequeñito.
Este es Naomi Campbell.
Naomi.
La famosa modelo con su madre que es Valeria Morris. Y ahí tenemos, deje para lo último, a Robin Williams, que es una figura muy querida, con su mamá también, ahí tenía 7 años, y esta es nada más y nada menos que Kate Hudson,
Kate
la
Hudson.
Última que vimos,
sí.
acompañada de Goldie Hawn,
dos
su mamá.
Bellas mujeres.
Así que hemos dado un recorrido por esas madres famosas internacionales
sí.
que han compartido con sus hijos. Nos va a quedar tiempo, un poquito de tiempo después, para hablar también de las madres latinas,
sí.
de lo que significa ser una madre, porque hay que saber serlo.
Sí.
Madre, se puede llegar a ser madre por un accidente o por una decisión,
uh-huh.
pero ya una vez que lo somos, tenemos que desplegar toda esa energía para cuidar a nuestros hijos.
Lucy, son madres ustedes desde cuando nace el niño, incluso antes de nacer, pero siempre son para la vida. Es decir,
la
madre es toda la vida, incluso más allá.
Más allá
de la vida.
Más allá.
Lucy, te agradezco mucho. Vamos, ¿te parece si hacemos una pausa para seguir
pues sí.
reconociendo a las madres?
No se nos vayan, mi gente, quédense
sí.
ahí, ¿eh?
Claro que sí. Hacemos una brevísima pausa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del número telefónico 305-992-1513 si quieren enviar un saludo especial a sus madres. Regreso dentro de algunos instantes con este homenaje que hace Lucy García a todas las madres en su día.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Yo soy Sexto
y yo soy Martí.
A las 7:47, continuamos con Lucy García y este homenaje que ella ha querido rendir a las madres desde cubanas, desde estadounidenses, a aquellas latinas que se han destacado no solamente por ser madres, también como mujeres. Y es un agradecimiento doble, porque ustedes, Lucy, hacen su labor profesional, pero llegan a casa y están también dedicadas a los hijos. Así
y
que
seguimos,
el trabajo es doble.
Efectivamente. Y fíjate, después vamos a hablar un poquito acerca del trabajo, sí, de ser madre. Pero antes yo quiero proponerles, para alegrarnos un poco, uh-huh, y aunque nos vamos a emocionar, un, sí, poquito de música.
Claro.
En esta ocasión yo tengo un video que estuve hablando con Lena ayer, Lena Burke, sí, la hija de Malena. Ella está en España ahora mismo. Y ella hizo un programa para el Día de las Madres en México, que en España, por supuesto, lo van a poner este domingo también. Sí. Se grabó en el marco de un programa que se llama El Sabadazo, que queremos agradecer la cortesía de permitirnos llevarlo al aire.
Sí.
Y en ella está Lena, que estaba haciendo su descarga allá en México, y la sorpresa que le dieron, está cantando una canción a su madre, pero la sorpresa es que le llevaron a su madre en vivo sin ella saberlo.
Ay, qué hermoso.
Vamos a
verlo.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como la margarita, siempre mi poca presencia constante en mi mente. Gaviota,
su nombre es mi madre.
Te peleaste con uñas y dientes,
valiente en tu casa
y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril,
es mi madre Malena.
A ti, bien que vi.
A ti,
te dedico
mis versos, mi ser, mis victorias.
Hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga Gaviota. Con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel de luz. Te dedico mis versos, mi ser, mis victorias.
Alguien tiene que estar fuerte este día y tengo que ser yo, me tocó, hay que estar muy pues fuerte, sí. Y estar feliz celebrando que hemos tenido una madre maravillosa en nuestras vidas, pues, y que en este caso, Lucy, tú eres una madre maravillosa. Lena y Malena, unas mujeres especiales que también tuvieron a Elena Burke, una mujer muy especial, es, y que ellas es. Continúan con ese legado tan, tan lindo. Estas dos son grandes mujeres, grandes artistas, pero grandes seres humanos también. Un beso bien grande para ti, Malena, y para ti, Lena, que estás en Valladolid ahora. Besos y que sigan adelante de esos éxitos y poniéndonos tan orgullosas de que sean mujeres cubanas.
Sí, y además, yo no sé, pero yo me dejo llevar por la emoción, sí. Porque madre, ser madre es preocuparnos de si se lavan los dientes, uh-huh. Si se bañan, si comieron. Después, cuando son adolescentes, sufrimos las cosas que les pasan, sí. Los novios, las novias, cuando empiezan a conducir, no en Cuba, pero cuando ya empieza la adolescencia, que se llegan tarde, que se van a una fiestecita, que si van a conducir, cuando tienen su primer automóvil aquí, nos vemos por la ventana así aferrada, como sí. Si estuviéramos en una prisión, esperando que lleguen y no dormimos.
Lucy, y son madres no solamente de sus hijos, porque hay que reconocerlo, son madres de nosotros también.
Sí.
En tu caso, en el caso de tantas aquí,
Aquí les mando un beso.
No, ella dijo que no iba a llorar. Hoy, aquí la única que llora soy yo.
Pero me emociona el hecho de que uno no tiene mamá cerca, pero en cambio claro. Tiene ustedes, que son compañeras, pues sí. Que son nuestras jefas, incluso allá en el Lomba, que siempre está preocupada, escribiéndome sí. En todo momento.
Es cierto.
Y entonces uno tiene que agradecer eso y sentirse privilegiado, de que no está mamá al lado, pero tenemos a mujeres.
Pero tenemos mucha gente que a un golpe de teléfono nos sí. Llama y ahí estamos, y de vez en cuando podemos hacer de tu mamá. Vamos a ver unas cuantas fotos de las madres ¿sí? Latinas conocidas que también queremos compartir con
ay,
ustedes.
Vamos a verlas.
Mira, ahí tenemos a Lisette con sus hijos.
Qué hermosa.
Ahí está a Alana, Nicole. Aquí tenemos a Rocío Durca con su hija Chay.
Qué hermosa.
Chayla Durca, sí, señor. Ahí tenemos a Lena y a Malena. Tenemos también a Malena con Elena Burke en esa fotografía. Mira qué joven sí. En las dos. Aquí tenemos a Mirta Medina y a Vanessa Formel, sí. Madre e hija. También tenemos a Albita, que acaba de perder a Mima, uh-huh. Pues relativamente reciente. Ahí está Lisette con Olga Chorén,
qué hermosa.
Pues cantando y compartiendo. Olga Guillot con su hija Olga María, que creo que también hay otra fotografía. Aquí está Lisette igual con Olga Chorén, uh-huh. Estamos de Olga vestidas hoy. Aquí tenemos a Charitín con su hijo mayor y sus gemelos. Tenemos también a Silvia Derbez, una actriz en la que quiero mucho, la madre de Eugenio Derbez, que ya se nos marchó. Ahí tenemos a Angélica María con su hija Angélica, ¿vale? Angeliquita, como le decimos. Tenemos a Jennifer López sí. Con sus gemelos. Tenemos también a Yuli de Grandi, una actriz y una escritora extraordinaria con su madre, Berta Sandoval. Y aquí la tenemos con su hija, uh-huh. Verónica Cancio, que es una actriz y una cantante excelente. Y para cerrar, estoy con mi hija Francia.
¡Qué hermosa!
En una escena cuando estábamos haciendo las leandras.
¡Qué hermosa!
Así que, claro, yo no soy una celebridad como ella, pero me pongo también, aprovecho que estoy aquí. ¡Caramba!
Tu hija también es madre.
Actriz, es cantante, es madre uh-huh. También.
Así que un beso para
así
ella también.
Que es un día muy especial, los que no tenemos a nuestra madre con nosotros, pero a la vez somos madre y tenemos, sí. Mire, tenemos unas hijas que son
que te queremos mucho y que les
muchas
agradecemos
gracias.
El hecho de contar con ustedes. Lucy, gracias, que tengas
gracias.
Un domingo como tú te mereces, lleno de amor, de cariño, de felicidad, y ustedes también, madres. Recuerden, si se pueden comunicar con nosotros, 305-992-1513, ya me lo aprendí, es gratuito llamarnos, así que por favor, háganlo, que va a ser un gusto conversar con ustedes desde Cuba, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Ya regresamos en instantes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.